Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963, en la ciudad de Buenos Aires.
Hablaremos hoy de la duquesa de Abrantes. Vamos a ubicarnos en Francia, en 1812. Ahí uno de los personajes más importantes de la corte de Napoleón era Laurita de Permont, que era duquesa de Abrantes. Había nacido en Montpellier el 6 de noviembre de 1784. La madre, doña Panoria, mirá cómo se llamaba, era corsa de nacimiento, se decía descendiente de los emperadores de Bizancio, no de los emperadores que recién nacidos emperadores de Francia, ¿no? Bien, parece que cuando era joven, Napoleón Bonaparte frecuentó a la familia de Laurita durante el directorio. A los 16 años, Laura contrajo matrimonio con Junot, el que iba a ser el más joven de los generales de Napoleón, apodado la Tempestad, le decía. Ahí viene la Tempestad. Bueno, participó ya durante el consulado y durante el imperio, participó de la vida cortesana y era un poquito extravagante, acompañó después al marido en la guerra en la península ibérica, ¿no? Y allí el marido, Junot, obtuvo por sus acciones el título de duque de Abrantes y entonces ella pasó a ser la duquesa, ¿no? Ahora bien, volvamos a 1812. Ahí había en la corte un muchacho llamado Maurice de Belancourt. Dicen que era, por entonces, el hombre más codiciado del imperio. Había sido amante de Paulina Bonaparte, que era la hermana de Napoleón, marcaba 1.33 la mesa. Había sido amante también de Désirée Clary, la famosa amante de Napoleón. En aquella película de Siré, el amante de Napoleón, donde Napoleón es interpretado por Marlon Brando, bueno, esa era la amante de Napoleón. También había sido amante de este muchacho, Maurice de Belancourt. Después de Siré se casó con un general de Napoleón llamado Bernadotte, al que Napoleón nombró rey de Suecia. Y ella se casó con él y se fue a Suecia. Los descendientes de Bernadotte son la actual dinastía que gobierna todavía Suecia, la actual familia, ¿no? Bien, a Désirée también la atendió este muchacho Maurice de Belancourt. Después fue amante de Hortensia Beauharnais, que era la hija de Josefina, la mujer de Napoleón. Pero no la hija de Napoleón, porque esta era hija del finado Beauharnais, el tipo que estaba casado con Josefina antes de que ella se casara con Napoleón, Hortensia. Y también había sido amante de Catalina de Württemberg y de muchos otros. La crónica dice que el tipo era el rey de las fiestas y el favorito de las damas para las artes íntimas. Mira, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el rey de las fiestas y el favorito de las damas para las artes íntimas. Me llamo Maurice Belancourt. La crónica dice, ya dije lo que decía la crónica, pero dice también que era rubio y de ojos azules, alto y elegante y tenía una gran fortuna. Bueno, así que si una tipa no se le entrega inmediatamente es por pura mala onda. Sí. En el verano de 1812, buena parte de la nobleza de París estaba en las aguas de Ec y por allí andaba la duquesa de Abrantes, que seguía la cura para tratar unos padecimientos estomacales. Usted sabe que eran aguas medicinales, termas, que se ponían de moda por un rato e iban todos los macanudos, ¿no? Bueno, aquí en Aix, por la mañana la gente tomaba las aguas, por la tarde todos paseaban, intrigaban y se seducían. Maurice de Belancourt ya había llegado hasta allí para encontrarse con Désirée Clary, que ya era reina de Suecia y él hacía mucho que no la veía. Pero parece que cuando la vio estaba tan fulera que se desilusionó y miró para otro lado. Y entonces la vio a Laurita, la duquesa de Abrantes. Dice la crónica que ella se enamoró perdidamente apenas lo vio. Sin dilaciones se arrojó a su cuello. Él, sorprendido y agradecido también por aquel ahorro de tiempo y esfuerzo, cayó en sus brazos el 10 de septiembre de 1812, una fecha imposible de olvidar para él, porque la duquesa se la recordaba en todas sus cartas. Aquella pasión adquirió en la duquesa una forma absolutamente demencial. Para empezar, tomó una pluma de escribir de oro, se rasguñó un brazo para poder escribir con su sangre un juramento de fidelidad que terminaba así: sí, Mauricio, o vos o la muerte. Era como para asustar a un muchacho que no pedía tanto.
Claro, no, tipo, le debería.
Quería un poquito. Sí. Bueno, terminó la temporada veraniega, Belancourt se sintió feliz de irse a aquel lugar. Ella le pidió que la siguiera al palacio que tenía en los Champs-Élysées. Belancourt no quiso saber nada, se despidió y se instaló en la localidad de Morfontaine y creyó que allí iba a estar tranquilo, pero no. Empezaron los embates de la duquesa. Ella le anunció que esperaba un hijo. Aterrado, Maurice cortó la correspondencia con aquella dama. Chao. Un mes después, la duquesa se presentó en Morfontaine y, frente a los ojos de todos los nobles que andaban por ahí, hizo un escándalo. Un escándalo tan terrible que los registros de la escena que existían en el Ministerio de la Policía fueron destruidos por orden del emperador. De regreso a su casa, la duquesa escribió a su amado, me imagino yo que con sangre, dice: me sacrificaré por tu seguridad y tu tranquilidad. Adiós para siempre. Al no poder ser tuya, pertenezco a la tumba. Consuela a mis hijos, ellos no sabrán que tú eres mi asesino. Después de enviar esa carta, la mena se tragó el contenido de un frasquito de láudano. La encontró el propio Napoleón en un pasillo, borracha por el láudano. Ella le gritó de todo y el emperador mandó a Corvisart, que era el médico, para que lo ayudara. Corvisart la curó con baños de carne, disculpe señora, que era un procedimiento bastante asqueroso. Consistía en meterse uno, un señor, no una señora, en un fuentón lleno de patas y costillas de ternera todavía humeantes, de la que se esperaba que la epidermis extrajera fuerza y alimento. Bien. El tratamiento duraba 15 días y era necesario no comer nada durante ese tiempo. Ah, yo me muero, ya, prefiero morir. Bueno, Maurice se enteró de lo que la duquesa había hecho y se enterneció. Fue hasta la corte y le propuso una amistad fraternal. Y ella le respondió: no eres mío y de ninguna de ellas. Eres mi bien, el padre del ser que llevo en mí. Mauricio volvió a aterrorizarse y salió rajando, una vez más. Conoció a otras mujeres, pero vivía temiendo un nuevo suicidio de Laura. Entonces, apenas si tenía encuentros melancólicos con sus amores nuevos, porque estaba muy perturbado por la posibilidad de que la duquesa perdiera la vida por su culpa. Cada tanto le enviaba cartas para tranquilizarla, que prolongaban la víspera de un encuentro que él pensaba no se iba a producir nunca. Bueno, allá a finales de 1813, la duquesa de Abrantes se enteró de que su esposo, el mariscal Junot, se había vuelto loco y que esa locura lo había matado. Había sido enviado a Trieste, Junot, la tempesta. Y empezó a tener caprichos cada vez más inquietantes. Había hecho tocar arrebato y movilizar dos batallones para matar a un ruiseñor en su jardín. Un poeta. miserable, ¿cómo va a matar a un ruiseñor? En un baile, Junot había recibido a sus invitados con guantes blancos, con las condecoraciones colgadas del cuello, el sable en la mano, el sombrero puesto y totalmente desnudo. Debieron amarrarlo, no sé para qué, y arrojarlo dentro de un coche. Él trató de escapar y se rompió una gamba. La herida se infectó y Junot murió. La duquesa perdió al hijo que esperaba. Al saber tales noticias, Maurice se volvió a compadecer y se acercó a la duquesa. Parece que Junot había dejado deudas y él se encargó de solventarlas. A partir de entonces, Belancourt la siguió como aspirado por el abismo. Dice el historiador que Belancourt se transformó en una especie de rezagado del amor que seguía rengueando el camino que le trazaba su amante. No está muy bien esto. Retirado de la pasión, Belancourt quedó tomado por el chantaje, el famoso chantaje. Aquel calvario duró varios años. Solo una cosa lo salvó. Hay una sola cosa que te salva de estas, de estas desgracias. La duquesa de Abrantes un día se enamoró de otro. ¡Se enamoró de otro! ¿Sabe quién era el otro? Era Balzac. Honoré de Balzac. Y tuvo una breve historia en cuyo transcurso Belancourt aprovechó para escapar. Sí. Y tan lejos se fue que sabemos muy poco de su vida posterior. Sabemos que se casó en 1824 con una mujer hermosa y eso es todo. La duquesa vivió sola. A la caída del imperio se volvió monárquica y trataba a Napoleón, que había sido su benefactor, de usurpador. Ella amaba el derroche y fue en realidad para saldar sus numerosas deudas que escribió sus memorias históricas sobre Napoleón. El libro se llama Memorias históricas sobre Napoleón. La revolución, el directorio, el consulado, el imperio y la restauración. No siguió adelante porque se murió. Y este libro lo redactó justamente con la ayuda de Balzac, que en ese entonces no era muy conocido, ¿no? Bien. Después trató de escribir otros volúmenes de memorias, pero al final las editoriales terminaron por no aceptar sus manuscritos y ella terminó en la indigencia. A mí me parece recordar que cuenta Guy Breton que Napoleón trató de seducirla en algún momento, de un modo muy ingenuo, muy infantil, y cuidando, como hacen los buenos seductores, de no incurrir en ninguna indiscreción, porque Junot era su amigo. Entonces él, digamos, se puso en el camino de Laurita algunas veces. Yo creo que iba a dictarle cartas a la propia habitación de Laurita. Lo hizo durante un tiempito y cuando vio que eso no causaba ninguna respuesta, dejó de hacerlo. Eso lo cuenta Guy Breton. Es un capítulo que uno lo lee y dice, bueno, andas a ver qué es lo que realmente pasó ahí. ¿A quién dedicar? Bueno, esta charla. Digo, aquellas personas que nos ahorran tiempo y esfuerzo. Que si nos quieren, nos quieren. Y si no, no. Y no a esos que están en el medio. Sí, te quiero, pero no. Por eso, muy bien, Laurita de Abrán, cuando lo vio al Belancourt, me gusta, y ay, nomás se le tiró encima, nada de cómo le va, sí. Ay, cómo me, no sé si me entiende lo que le quiero, no, señor. Hemos ido a la discoteca y hemos encontrado una milonguita, chamarrita, que está escrita pensando en las huidas de Maurice de Belancourt, y se llama Pal que se va.
Ah, mire usted.
La letra disimula esta circunstancia histórica que estamos señalando, probablemente para quedar bien con el comisario.
La disimula al extremo.
Canta nada menos que Alfredo Zitarrosa, Pal que se va. Adelante.
Olvides el pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es mal que viene y mal que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Era Alfredo Zitarrosa, en La Venganza Será Terrible, Pal que se va.